Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno con Iván Respuela en el control de sonido y como cada día recogiendo el testigo de Herrera en COPE con la actualidad de Cantabria encima de la mesa. Hoy pendientes de, bueno, en concreto una de las 64 empresas cántabras que exportan a Rusia y a Ucrania con cifras de negocio cercanas a 20 millones de euros el pasado año, 2021. La verdad es que la gran mayoría son exportaciones de productos industriales y tecnológicos dirigidos al sector energético, maquinaria y equipos, además de infraestructuras. Unas exportaciones cántabras que ya se vieron afectadas en el 2014 cuando Rusia ocupó militarmente la península de Crimea y se impusieron ya entonces sanciones económicas y contramedidas que afectaron sobre todo a las exportaciones agroalimentarias a Rusia. Desde el 2018 el volumen de exportación ha ido creciendo hasta que el pasado año 2021, en el que los últimos datos, ¿no?, que conocíamos y que se publicaron, volvían a reflejar una caída en el montante total de estas exportaciones de las empresas de Cantabria al mercado ruso, debido principalmente a la inestabilidad de los mercados y a la situación que había provocado la pandemia sanitaria, el COVID. Ahora mismo también sabemos que Soderkan, el área de nuevos mercados e internalización en concreto y en colaboración con la Cámara de Comercio, está enviando una encuesta a las empresas de Cantabria con relaciones comerciales, ya sea directa o indirecta con uno o con los dos mercados, no, tanto con Rusia como con Ucrania, para recabar información de primera mano sobre la repercusión y el impacto de la guerra en estas empresas de nuestra región, exportadoras, importadoras, un poquito, ¿no?, hacer de puente para intentar solventar cuanto antes los problemas. Conoceremos la actualidad, la situación de primera mano, como te decía, acercándonos al día a día, cómo están viviendo no solo este asunto, ¿no?, del conflicto bélico, también ese incremento de precios, la huelga de transportes a una empresa cántabra. Buenos amigos de COPE Cantabria, vamos a saludar enseguida a nuestros amigos de Siderit. Estaremos hablando con David Martínez Prieto en la primera parte de nuestro programa. Pero me tienes que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM, como siempre, hasta las 2 de la tarde, donde, bueno, pues como cada viernes, miramos muy de cerca el fin de semana y las propuestas culturales que tenemos, también propuestas especiales que vamos a ir conociendo a medida que avance el programa de este viernes 25 de marzo. Más claves informativas que trae ahora mismo Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás?
Buenos días,
Santi.
Buenos días, Cristina Jimeno.
¿Qué me traes a esta hora?
Bueno, consecuencias de la huelga del transporte, sobre todo porque es una movilización que todavía continúa, a pesar de ese acuerdo anunciado de madrugada entre parte de los transportistas y el gobierno. Es un acuerdo y una mesa de diálogo en la que no está incluida la plataforma en defensa del transporte de mercancías por carretera, que es al final la que ha convocado la huelga, y por lo tanto se desmarcan de este acuerdo y van a continuar las movilizaciones. De hecho, un centenar de transportistas cántabros a primera hora de esta madrugada salían hacia Madrid y se han concentrado delante del Ministerio de Transportes con camioneros de toda España. Entre otras cosas, exigen estar sentados en esa mesa de diálogo porque son al fin y al cabo los que han convocado la protesta, y piden la dimisión de la ministra, de Teresa Rivero, si no me equivoco de nombre, porque como son unos ministros tampoco conocidos, pues la verdad es que creo que es ella. Bueno, en cualquier caso, piden la dimisión del titular de Transportes. Por otro lado, los pescadores se reúnen también a estas horas, las cofradías de todo el Cantábrico, para decidir si continúan con la flota amarrada, como ya llevan un par de semanas, o si a partir del lunes salen a faenar. La reunión ha comenzado hace apenas 15-20 minutos, por lo tanto no hay decisión, pero quiere levantarse de la mesa con una opinión unánime y que todas las cofradías del Cantábrico tomen la misma decisión.
Vayan de la mano.
Porque si no, al final ya sabes lo que pasa, paran los cántabros, pero los vascos nos venden el pescado o al revés. Entonces, por lo tanto, quieren que la decisión sea unánime. También, fíjate, Cris, nos vamos a acercar a otros colectivos que están sufriendo las consecuencias del alza de la energía y de los carburantes, pero que están ahí como en un segundo plano. Vamos a hablar con los taxistas. Los taxistas son un colectivo a los que también, como a todos nosotros, les ha subido el precio del gasoil, del carburante, pero ellos no pueden modificar los precios. Los precios del taxi se pactan. Parte, además, son fijados por la administración y se pactan a principio de año y luego, durante todo el año, ellos no pueden modificar el precio de las carreras, con lo cual ya llevan 3 meses comiéndose el alza del petróleo sin que ellos puedan hacer nada. Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con una familia numerosa de Cantabria. Nosotros, tú y yo, cualquiera de los que nos está escuchando, también estamos notando a la hora de hacer la compra, bueno, pues que ha subido el aceite, ha subido el pan, ha subido absolutamente todo. Lo que ocurre es que no es lo mismo hacer la compra para una familia de 3-4 personas,
que para una
familia de 7-8 o más miembros, como hay alguna en Cantabria. Pues vamos a charlar con ellos. Vamos a acercarnos también a los ucranianos. Un mes de guerra, cuando empezó Cantabria se volcó de una manera muy desorganizada, todo hay que decirlo, en ayudar a los ucranianos, tanto a los que estaban allí como a los que iban llegando poquito a poco. Un mes después esa organización se ha ido asentando poco a poco y ahora mismo la ayuda ya está más organizada. Se han concentrado hace también apenas 20 minutos frente al Ayuntamiento de Santander en ese minuto de silencio que convocó la alcaldesa, que se va a repetir todos los viernes mientras dure la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ahí hemos estado con ellos y hemos charlado un ratito con ellos.
Más que desorganización, Santi, eran gestos espontáneos, ¿no? Eran iniciativas espontáneas que salían del corazón a la espera de que llegara ese protocolo nacional y que no se pudiera ir coordinando con las comunidades autónomas, que por cierto ha llegado tardísimo.
No lo digo como crítica, sino como una realidad que ellos mismos han ido contando, ¿no? Que queríamos ayudar tanto, todos queríamos ayudar, que al final, se han visto un poquito desbordados y algo de desorganización. Y también los mismos ucranianos, a través de la asociación, han pedido en más de una ocasión controlar de alguna manera toda esta gente que ha acudido a la frontera a traerse ucranianos, porque al final luego no se sabía muy bien dónde estaban y cómo habían llegado. Ahora nos decían desde Oberich, que es la asociación de ucranianos aquí en Cantabria, que la situación está mucho más controlada y mucho más organizada y por supuestísimo siguen dando las gracias a los cántabros por... Mira, en poquito, en un par de horas, 3 horas, va a salir de nuevo un tráiler cargado de ayuda humanitaria de nuevo hacia la frontera. No sabían muy bien si Polonia, Hungría, dependiendo de cómo estuvieran las cosas, cargado de ayuda humanitaria del pueblo cántabro hacia los ucranianos que están en esos campos de refugiados que se van creando en la frontera o incluso en Ucrania, porque hay camiones, hay parte de la mercancía que pasa la frontera y es distribuida entre los ucranianos que están en su país. Y por aquí pasa lo fundamental de la actualidad. En un viernes, con un poquito más flojeras en lo meteorológico, creo que vais a hablar vosotros.
Vamos a hablar con José Antonio Maldonado, sí, porque han hecho un primer avance de cara a la Semana Santa. Vamos a ver en qué se traduce. Y avanzo que parece que hay previsión de tiempo húmedo, que también es verdad que ya tocaba.
Pues esta previsión de tiempo húmedo es la que ha hecho en estas últimas horas que los 2 incendios que todavía quedaban en Cantabria, en la zona de Celaya, hayan sido extinguidos y controlados a primera hora de esta mañana, de madrugada, con lo cual ahora mismo en esa situación todo está controlado, pero desde la administración no se deja de llamar a la precaución, ya que esta época, fíjate tú, pese a que pudiera parecer otra cosa, es la época del año en la que más incendios se producen en Cantabria, así que mucha precaución.
Vamos a intentar poner buena cara a la jornada de este viernes. ¿Me has mandado algún ticket diferente? Mejor dicho, ¿lo has mandado a través del 647-1011? Hoy sorteamos un jamón, pero como sé que no me vais a meter en el sorteo... Bueno, pues, me imagino que se lo hayas comentado a amigos, amigas.
Pero mira, estuve en diferente antes de ayer y me traje una botellita de vino maravillosa.
Sí, señor.
Que tenían allí.
Estaban de aniversario y tienen unos precios extraordinarios.
Merece mucho la pena pasar
regalos directos.
Por las tiendas diferentes.
Bueno, pues mucha atención, queridos amigos y amigas. Hoy, antes de que acabe el programa, a ver qué se lleva ese jamón de diferente. Gracias, Santiago.
Hasta luego.
Un abrazo, como siempre. Vamos a Cope Más, al 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, sigues en Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Cope Cantabria.
Estar informado.
Gracias, Iván Raspuela, con Katrina and the Waves. Entramos de lleno en este programa de radio que nos lleva juntos hasta las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos y gracias por participar de verdad con nosotros en la propuesta de nuestros amigos de Diferente a través del 647-1011. Tenéis tiempo todavía, si habéis hecho la compra en Diferente, en la calle Vargas o en el Sardinero, de hacer una foto al ticket y enviarla antes de las 2 menos cuarto, más o menos, para que podáis participar en el sorteo del jamón de este viernes. Bueno, celebrando desde luego que grandes empresas y grandes amigos de Cope Cantabria como Gómez Pan y Panadería Torre nos entregan aquí las mejores magdalenas del mundo cada día para aportarnos un poquito de energía que buena falta hace. Y ahora desean que te des una vuelta por allí, bueno, no solo en la calle Santa Lucía de Santander, donde por cierto han renovado por completo la imagen de Panadería Torre, te va a encantar, sino que ahora también tienen punto de venta en la Plaza de la Esperanza y, por supuesto, en Astillero, en Eras y en Valiaño. Pregunta por el pan de campaña, exquisito, toda una delicia, que está disponible en todas las panaderías. Bueno, te contábamos que en torno a 64 empresas de Cantabria, volvemos a la actualidad y a la realidad, están exportando a Rusia y a Ucrania, ¿no? Cifras de negocio cercanas a 20 millones de euros en el 2021 y, como te avanzaba, la gran mayoría son exportaciones de productos industriales, tecnológicos dirigidos al sector energético, maquinaria y equipos de infraestructura. Pero nuestros amigos de Siderit también tienen buena parte de su mercado allí, en estos dos países, en Rusia y en Ucrania. Vamos a conocer su testimonio, su realidad y el momento por el que atraviesan. Gracias a David Martínez Prieto, uno de los gerentes de Siderit. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. ¿David? ¿Hola?
Sí, ¿me oyes?
Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás?
Vale.
Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estáis en este momento? ¿Cómo se está afectando este conflicto bélico? Cuéntame.
Bueno, pues es un momento un poquito difícil porque el conflicto es un otro palito más en la rueda, ¿no? Porque realmente, por un lado, es pérdida de clientes, que es el tema de Rusia, Ucrania, Lituania.
Por otro lado, el alza de la energía.
Y por otro lado, el alza de la energía, que para nosotros es matadora. No somos una empresa, como los llaman, las electrointensivas, pero bueno, tenemos un destilador que son muchos kilovatios y claro, es una barbaridad la subida de precio, porque nosotros teníamos una tarifa fija hasta diciembre y ahora nuestra tarifa es, pues la semana pasada era 36 veces, o sea, había que multiplicar por 36 la tarifa de diciembre. Entonces, claro, es insostenible. Nosotros estamos apagados, lo que es los destiladores, lo tenemos todo apagado desde hace ya 3 semanas y esperando a que esto se arregle un poquito, porque por ahora complicado.
O sea que eso está afectando más el incremento de la energía, del carburante, de los precios, claro, en general, que el mercado, sí, que teníais, un mercado importante, unas exportaciones importantes también, tanto en Ucrania, sí, como en Rusia, ¿no?
Sí, y, sí, bueno, nosotros, nuestro importador estaba en San Petersburgo, es una empresa lituana española, uh-huh, y ellos se dedican a importar producto español e italiano. Entonces ellos lo que han hecho es cerrar y se han venido a España. Yeah. Porque, claro, al exportar este tipo de productos, pues tuvieron ya problemas en las aduanas, que les pararon varios contenedores y, claro, el siguiente paso, decían ellos, era que les detuvieran. Yeah. Por importar productos españoles e italianos. Entonces ellos cerraron y se vinieron a España.
Y a ese porcentaje que nos has dicho de incremento de la energía, no sé si cómo se ha afectado esta, bueno, pues lógicamente este no trabajar ya más con estos mercados en tanto por ciento en pérdidas. ¿Tenéis una estimación por este otro lado?
Pues bueno, nosotros ahora sí que teníamos un pedido, era de 6 palés que teníamos pendientes ahora que tenía que salir en abril. Pues bueno, por ahora eso ya está parado, eran 3.600 botellas. Y bueno, pues a lo largo del año, es que tampoco sabemos si ya está perdido el mercado o todavía es recuperable. No, ahora mismo no se sabe. Ahora mismo es mucho peor la huelga de transportes.
Claro. Esta era mi siguiente pregunta. ¿La huelga de transportes se está repercutiendo también en algo en este momento en cuanto a vuestro día a día? Sí.
Pues ha repercutido que hemos alquilado furgonetas y estamos repartiendo nosotros, recorriendo España de cabo a rabo y intentando entregar lo que podemos mediante furgonetas.
Vamos, que estamos en la tormenta perfecta, porque para más inri, uno de estos días, yo creo que ha sido esta misma semana, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, os habéis levantado con otra pésima noticia, que es que os han robado, ¿no?
Sí, nos robaron la noche del miércoles a jueves, entonces, bueno, otra más.
Otra más.
Es ir sumando.
Estamos hablando de unas botellas muy concretas y bueno, supongo que también queráis hacer un llamamiento para que aquella gente que pueda verlo, por lo menos sepan el valor, ¿no?, de lo que se han llevado de vuestra nave.
Sí, ha sido un robo un poco raro, porque, bueno, nosotros tenemos en la destilería hay muchas cosas, hay cosas muy valiosas, y sin embargo se han llevado 61 botellas, nada más. Había cerca de 25.000 botellas en el almacén, y se han llevado pues todas las botellas que son un poquito especiales, ¿no? Y se han llevado el whisky que habíamos sacado, la primera edición, que eran las botellas que nosotros nos habíamos guardado, de la primera edición del whisky que sacamos en noviembre. Entonces, unas botellas caras, muy difíciles de vender en el mercado, prácticamente imposibles de encontrar. Y no sé exactamente si ha sido casualidad que han entrado, las han visto y se las han llevado, o era un robo un poco
orquestado.
A medida. No lo sabemos.
Oye, es tremenda la situación del momento. Siempre habéis sido muy innovadores. Os habéis tenido que reinventar, ¿no?, en las situaciones más complicadas, que me recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? La situación de ahora es grave, y es tan grave como para tener que dar algún paso más en ese sentido, o qué os planteáis de aquí a corto plazo.
Hombre, nos reinventamos por momentos. Desde hace 2 años ya solo queda el meteorito y la invasión zombie. Así que estamos un poco ahora, pues bueno, con la pandemia creamos una empresa de cosmética y biocidas. Entonces, pues bueno, también hemos creado otra empresa, estamos haciendo ahora colonias para unos clientes y estamos haciendo productos de alimentación y estamos dándole muchas vueltas de buscar huecos en el mercado y para mantener que todo siga funcionando, ¿no? Claro. Que todo el personal siga, que todo siga rodando y que podamos llegar a fin de mes, porque es una situación muy complicada ahora, porque tenemos la crisis de las materias primas, la crisis del transporte, la crisis energética, la guerra, son muchas cosas, una detrás de otra.
Menos mal que bueno, al menos lo planteas con humor, que entiendo que el día a día no será para tomárselo como tal, pero desde luego la situación es complicada. ¿Cuánto más se puede aguantar así? David?
Pues no lo sé. Bueno, estamos siguiendo adelante. Llevamos, ya te digo, son 24 meses que realmente desde que llegó la pandemia nosotros teníamos un negocio que era como muy... Era Sota, Caballo y Rey, era siempre lo mismo, se vendía más o menos estacionalmente. Y claro, desde que llegó la pandemia, pues todo eso se rompió. La hostelería nocturna, que al final era nuestro cliente anterior, prácticamente ya no existe, ya no es que haya estado cerrado, ni es que prácticamente ha desaparecido en todo el mundo la hostelería nocturna. Y claro, es muy complicado ahora, pues claro, nos hemos tenido que reinventar de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora estamos apostando por todo el mundo online, la tienda online, las redes sociales, intentar vender al cliente final y, uh-huh, y bueno, no va mal el asunto. Vamos, uh-huh, estamos ahí mirando mucho.
Luchando contra los elementos, como se suele decir. Sí. Nueve añazos, por cierto, acabáis de cumplir, ¿no?
Sí, hemos cumplido 9 años en febrero y nada, a seguir, o por lo menos otros 9 años más.
eso esperemos. Y que aquí lo podamos seguir contando. David Martínez, un abrazo enorme. Gracias, de verdad, que tengáis buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Un abrazo enorme. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
La Universidad Europea del Atlántico te invita a las jornadas de orientación universitaria los días 23, 24, 28 y 30 de marzo a las 6:30 en nuestro salón de actos, junto a profesores, directivos de empresas y alumnos egresados. Una gran oportunidad para explorar la universidad desde dentro y enfocar tu futuro. Infórmate sobre el calendario de grados e inscríbete en www.uneatlántico.es. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¡Están aquí las tifonadas de Tifón! ¡Esta semana colchón 59 euros y canapé 199 euros! ¡Son las tifonadas de la semana! ¡Colchón 59 euros y canapé 199 euros! ¡Tifonadas de Tifón en Bezana, Torrelavega y Eras!
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿No pudiste hacerte con tu nuevo SEAT en febrero? En Miguel Arroyo tenemos 26 nuevos vehículos para entrega inmediata, sin esperas. Este mes no te quedes sin tu nuevo SEAT. Ven y mira cuál se adapta mejor a tus necesidades. Ibiza, Arona, Ateca, todos con unas condiciones excepcionales. Miguel Arroyo, concesionario oficial SEAT en El Empalme, Peña Castillo. Recuerda, solo 26 unidades de entrega inmediata y solo en Miguel Arroyo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De 43 minutos, yo le vi en la Plaza de Toros de Santander, impresionante concierto. Yo, Cooker, sí señor, para seguir adelante en esta mañana. Te lo venimos contando con motivo de la presentación de la finalización de esas obras de la Casa Capitular que va a albergar a partir de ahora el archivo histórico catedralicio y diocesano. Al término del evento se llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento y cariño a la labor que está desarrollando el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge, y se hizo gracias a la colaboración de uno de nuestros artistas más importantes y más reconocidos, nuestro queridísimo Indalecio Sobrino. El pintor le regalaba un retrato suyo, obsequio que se había guardado como era un paño, un secreto, para sorprender a don Manuel, y vaya si lo hizo. Bueno, ayer estuvo con nosotros en este estudio y se le veía tremendamente emocionado. Nos decía, no es una foto, está pintado por Indalecio Sobrino. La verdad es que a mí Jaime del Olmo también me hizo, porque fue nuestro maestro de ceremonias en ese acto de la inauguración de esas obras, y rápidamente me mandó un cuadro, me mandó la foto del cuadro de Indalecio. Me dijo, mira qué maravilla. Vamos a saludar al artista. ¿Cómo estás, Indalecio? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Mágico, de verdad, qué regalo. Ayer estaba muy emocionado don Manuel, ¿eh?
Sí, más que un regalo fue una conspiración.
cuéntanos, ¿cómo se pergeñó todo esto?
Hombre, que se trataba de que fuera una sorpresa, ¿no? Hombre. Yo creo que se merecía, por supuesto, la sorpresa, porque es una persona entrañable. Para mí es persona entrañable.
Lo
¿no?
es. Cercana.
Entonces, sí, cercana, sí.
Sencilla, humana, sí.
Vamos, los atributos importantes que tiene que ser un hombre que ocupa el puesto que ocupa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues surgió la idea por parte de don Alejandro, uh-huh. otra persona extraordinaria también, y muy cerca, igual de cercana, yo creo, total para cual en este aspecto. Y la cosa era, pues, darle la sorpresa. La cosa era, pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo digo, mira, yo de una foto no me gusta, porque un retrato de una foto no queda bien. Me limito a copiar una foto y no, yo tengo que estar más más con el personaje y pintarle más cercanamente, ¿no? Y entonces, total, que bueno, pues, como ya habían venido a comer una vez a casa, cuando hablamos de la exposición que se va a presentar ahí
de los monjes trapenses.
Entonces, pues ya dije, bueno, otro día que venga, pues le ponemos ahí una silla, ponemos una cámara de vídeo y le colocamos de tal manera que más o menos que le caiga la luz adecuada. En fin, la cosa es que le tuvimos ahí sentado un poco, diría, pues qué lugar más raro me han colocado.
Pero no sospechó nada, ni dijo nada, fíjate.
Pues por lo que se ve, ¿no? Bueno, le dijimos, hombre, es que nos vamos a hacer una foto y tal, para recordar el momento y no sé qué. Y bueno, pues así tuve la oportunidad de que él hablaba y charlaba con nosotros y la cámara y grababa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, pues bueno, pues con ese material ya, pues me fue más sencillo, pues, acometer el retrato, ¿no? Bien. Y llegar hasta antes de ayer con la sorpresa.
O sea, fíjate, de un vídeo, de una persona hablando, es impresionante a dónde has llegado, porque creo que has expresado el rostro de don Manuel a la perfección. O sea, a mí, desde fuera, claro, no tengo ni idea, está claro, me parece mucho más complicado, ¿no?, trasladar y trazar todos esos rasgos de esa manera tan perfecta, ¿no?, a través de un vídeo que con la fotografía. A priori parece más complicado, ¿sí?
No, al contrario.
Al contrario, fíjate.
Eso es un retrato, o sea, la fotografía, en la fotografía ya está interpretada. La fotografía será por un medio mecánico. Hombre, el fotógrafo también pone su sensibilidad a la hora de iluminar y de enfocar y de colocar la cámara en un sitio determinado. Pero desde luego, lo que a mí me aporta ese resultado es una fotografía inerte de un señor que tiene unos rasgos, pero nada más. Y lo que hay que pintar en un lienzo es algo más que todo eso. Uh-huh. Y ese algo más te lo tiene que dar esa persona hablándote, conociéndola, y moviéndose y viendo cómo se mueve ese rostro, cómo se expresa, y eso es fundamental para pintar un retrato.
Oye, Indalecio, aquí estaba muy emocionado, pero ya había pasado un día después de lógicamente, bueno, levantar esa lona, ¿no?, que protege y cubría el cuadro. ¿Cómo fue el momento cuando lo descubrió allí?
Sí, yo creo que fue una tremenda sorpresa, porque él llegó allí, claro, había un cuadro tapado con un paño, sí. y diría, bueno, es más, yo creo que le preguntó Gemma, que igual a nuestra alcaldesa, que era aquello, y dice, yo pienso que será algún cuadro para colocar aquí que va a ser
que alguien se lo ha olvidado igual o claro, bueno, está no, a la espera.
Sí, pensó que va a ser algún tipo de cuadro que se iba sí. A revelar y tal. Y claro, cuando vio, no se lo imaginaba, ¿no? Claro. No, cuando vio, aunque yo, no sé, al verme por a mí por allí subido a la tarima también debió de pensar algo. Pero en todo caso, como conocía mis cuadros de la trapa y todo esto,
claro.
Pues porque tuvo el detalle, que yo le agradecí muchísimo, de ir a Palencia cuando se inauguró allí en la catedral. Uh-huh. La exposición de la trapa, estuvo él allí en la inauguración, cosa que lo agradecí muchísimo. Y bueno, pues... pues ya debió, no sé, no, lo tenía muy lejos de la mente, por supuesto, lo de que iba a ser un retrato, ¿no?
Perfecto, Indalecio, sí, claro, que nos quedamos sin tiempo, te vamos a invitar un día al estudio. ¿Sabemos ya cuándo vamos a poder ver esa exposición aquí en la catedral?
Bueno, pues supongo que será pues el próximo mes de abril, por ahí, porque, pues, claro, como se han retrasado las obras, porque en un principio iba a ser primero aquí que en Palencia.
Ya, ya.
Lo que pasa es que las obras se fueron retrasando... la acera no se terminaba.
Bueno, te invitaremos para la inauguración y seguiremos hablando de este cuadro que, por cierto, ya podemos disfrutar allí. Un abrazo enorme. Claro que sí. Gracias, Indalecio. Un beso enorme.
Venga, un beso muy fuerte. Hasta luego.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
El deporte protagonista en este momento, como cada día en la mañana de COPE Cantabria, de nuevo en el grupo COPE y con nuestros amigos de Soinco, está Jaime en la Albericia, y es que este domingo a las 12 en el Sardinero, el Racing juega contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Hola, Jaime. ¿Estás ahí?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy aquí estamos.
No estará ha terminado ya. ¿Sí? ¿Ha terminado?
No, ha terminado ya. Ha terminado unos 5 minutitos. Hoy ha ido muy puntual. A las 12 y media, 12:31 minutos ya estaba sentado Guillermo Fernández Romo. 10-12 minutitos de comparecencia y nada, estaba ahora mismo esperando a que me dieras paso porque había temas interesantes, sí, como tú sabes.
Sí, porque no va a estar Pablo Torre, que está con la con la sub-19, y también estamos eso pendientes es... de varios jugadores con molestias, ¿no?
Sí, por ejemplo, Unai Medina y Camus, que son los que ayer se retiraron de la sesión de entrenamiento de la Albericia, y hoy no han aparecido en esa sesión suave, como casi todos los viernes, y la gente pues un poquito encendía las luces de alarma respecto a si podían contar o no con ellos de cara al partido frente a los riojanos. Pues que nadie se preocupe, porque Unai Medina está perfecto, en palabras del propio técnico, no ha tener ningún tipo de problema para poder jugar de inicio en ese lateral derecho. Y Camus ayer tenía una molestia evidente en la parte posterior del muslo derecho. Todos pensaban que podría tener al menos una contractura fuerte y está a la espera, es duda. Ha dicho que hoy se va a someter a pruebas médicas y a ver si mañana puede entrenarse y conocer las sensaciones, pero creo que conociendo a Romo no va a arriesgar lo más mínimo, viendo además cómo tanto Manu Justo como Arturo Molina son bajas ya definitivas por lesión, precisamente por roturas musculares. El técnico se ha excusado diciendo, bueno, hay que tener en cuenta que no podemos olvidar de dónde venimos, con el estrés acumulado de los últimos partidos, la necesidad de sacar los puntos adelante, los viajes, desplazamientos en bus, las situaciones personales, que genera un poquito esa ansiedad y que tengamos esa situación. Pero bueno, las buenas noticias es que Unai está recuperado y que Camus tenemos que estar todavía a la espera al entrenamiento de mañana. En cuanto a la baja de Pablo Torre, que también es muy importante porque vale, está con la selección española sub-19, hay dos nombres propios que podrían cubrir su posición. Tanto Borja Domínguez, que es el jugador que lo ha estado haciendo cuando Pablo no ha estado disponible, y el juvenil Geray, el jugador del Rayo Cantabria, que ha sido también protagonista en sala de prensa. No ha querido desvelar, lógicamente, quién va a ser el elegido, pero el propio Romo ha dicho que Geray, no hay que decir de forma tajante que ya forma parte del primer equipo, pero ha dicho que el hecho de no jugar la semana pasada con el Rayo Cantabria, que podía haberlo hecho el domingo en su partido, no quiere decir que ya no sea jugador o que no vaya a bajar en un futuro esta temporada al equipo filial del Racinguista, sino que como ya sabían que Pablo no iba a estar, lo más adecuado para él, incluso mentalmente y para no despistarle, era estar toda la semana con el primer equipo para que se mentalizara de que quizá podría tener la oportunidad de ser incluso titular, ¿no? Así que seguro que va a contar con minutos, como también lo va a hacer el chaval Diego Campo. Le han preguntado si está más o menos disponible porque ha estado ejercitándose durante la semana y ha dicho que sí, que le ha gustado mucho el trabajo de Diego Campo durante toda esta semana. que va a estar convocado, que es lo más parecido a la mentalidad de Álvaro Mantilla que le ha gustado y que por eso también es otra de las razones por las que ha renovado su contrato y que lógicamente tendrá opciones de debutar, de jugar con el primer equipo, seguramente de un inicio, pero sí en esa segunda parte. Así que, bueno, pues otro detalle importante. Cristina, fíjate qué curioso. Ayer, no sé si sabrás, que Italia ha pegado el cantazo y el petardazo negativo, ¿no? No se va a estar en el Mundial. Ha perdido en casa contra Macedonia del Norte. Es algo muy llamativo, pero le han preguntado por eso a Guillermo Fernández Romo y ha dicho que precisamente hoy ha puesto a los chavales, al equipo, ese tanto en el minuto 92 de Macedonia. Y la gente aquí me ha preguntado, bueno, ¿en qué sentido? ¿Para no fiarse de ningún rival por pequeño o por débil que parezca a priori? ¿O porque si llegan los últimos minutos y vamos empatando, quizás, bueno, ese punto? Bueno, pues ha dicho que por las dos cosas, que por todo, que el fútbol cada vez se está asemejando más y que no hay que hacer caso a las clasificaciones, de, en este caso de la FIFA, de dónde está situado Macedonia del Norte, o en este caso la Sociedad Deportiva Logroñés, que está en tierra de nadie y no va a tener pues opciones de meterse en el playoff y tampoco tiene peligro de bajar de categoría. Así que nada de confianza. Macedonia del Norte ha sido un ejemplo de que no hay que fiarse y de que no hay que arriesgar tanto en los últimos instantes porque un punto podría ser bueno dependiendo de cómo vaya el resultado. Así que todo eso ha sido lo más interesante, bueno, que ha comentado el técnico. Lo escucharemos luego en tiempo de deporte.
Por supuesto, entre las 3 y 25 y las 4 de la tarde. Jaime, te voy a dejar ahora porque ha entrado Santiago Ruiz de Azúa corriendo por aquí y me ha dicho, tengo una última hora que contar a los oyentes de COPE Cantabria y aquí pues ya sabes quién manda, ¿no?
Estupendo. Venga, nos
oye,
vemos luego.
Te espero que tenemos el sorteo del jamón de diferente, a ver si llegas a tiempo. Y bueno, pues
lo no me lo pierdo, a ver si llego para el tramo final.
Venga,
vale,
una
hasta ahora.
Menos cinco. Hola, querido Santiago. Aquí mandas, manda
Jaime,
el equipo.
Si me oye, yo no soy el que manda, ¿eh? Yo no soy el que manda.
Hoy sí, porque Dios tienes las noticias.
Hoy mandas, que no está Gerardo.
La redacción, querido
bueno, pues mira,
compañero.
Hay una última hora, y es una buena última hora, porque el lunes vuelven a faenar los pescadores.
Bien.
La reunión acaba de terminar hace dos minutos. Y bueno, lo que han decidido todas las cofradías del Cantábrico es volver a faenar a partir de este próximo lunes, con lo cual volverán a salir los barcos de cerco, en fin, todas las embarcaciones se ponen ya a trabajar a partir del lunes. Y atención, porque puede haber también cambios de cara a la huelga del transporte. Mañana, al final, el gobierno ha decidido, ante la presión de los huelguistas, reunirse con ellos. Va a mantener una reunión esta tarde con la plataforma del transporte por carretera.
Han tardado un poco igual, ¿no?
Más vale tarde que nunca, estamos rodeados de inútiles. Y mañana se celebra asamblea en Cantabria de la asociación que convoca el paro. Me cuentan que es muy probable que también el lunes vuelvan a trabajar. Esto con mucha precaución.
Sí, que mañana será realmente cuando eso decidan, ¿no? Si los transportistas de Cantabria continúan con la actividad o no.
Pero es importante que el gobierno haya dado el paso de reunirse con los convocantes del paro, reunión que se mantiene esta tarde. Mañana se reúne la asamblea aquí en Cantabria, a Semtrasan, como convocante del paro, y se tomará una decisión. Es muy probable, insisto, que esto hay que cogerlo con pinzas, que se pudiera poner fin a la huelga del transporte.
Querido compañero, muchas gracias. Santiago Ruiz de Azúa, la última hora en la cadena COPE, te la estamos contando en este programa, como te contamos y te trasladamos la información más destacada de grandes profesionales como nuestros amigos de Central Óptica. Sabes que en este momento, si te das una vueltecita por los centros de la calle Vargas, de Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega o Maliaño, bueno, pues te dan la posibilidad de que pruebes las lentillas durante un mes sin obligación de compra después, ¿eh? Pero si estabas ya planteándote un cambio de look, ahora que ya estamos en primavera con el verano aquí cerquita, o simplemente por comodidad o por otras muchas cosas, pues es el momento para decidirte a cambiar o incluso a poder compaginar esas gafas con las lentillas. ¿Te apetece conocer los detalles de la primera feria de la cerveza artesana de Cantabria? Mañana sábado se va a estrenar en Bezana esta nueva feria, la cerveza artesana de nuestra región. Y se están haciendo cervezas muy ricas aquí, ¿eh? Va a ser en la nueva pista cubierta, la Plaza de Soto de la Marina. Para conocer más detalles me tienes que acompañar a partir de la 1:05 más o menos a COPE más Cantabria, al 105.6 de la FM. Vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Bezana en este programa. Estaremos hablando con Luis del Piñal, concejal de Desarrollo Local y Participación Ciudadana. Baby, I have no story to... Se acerca la Semana Santa también, seguro que si tienes la oportunidad, bueno, y ojalá las cosas vayan mejorando poquito a poco, nos plantearemos hacer una escapadita. Bueno, por los que saben, ya han hablado de previsiones de tiempo para esas fechas de abril, que más o menos está ya aquí, dentro de 15 días. Vamos a hablar con nuestro querido José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteorred, tiempo.com, al que acabamos de escuchar hace un ratito también con nuestro querido Carlos Herrera. Y no te lo pierdas porque ya he visto por ahí a Jesús Mazzoni, como todos los viernes, pues nos acerca a propuestas culturales. Vamos a hablar de la presentación esta tarde en el Ateneo de un libro que se llama Dios nos perdonará, de Iván López, y también hablaremos de la exposición de Guido Velasco que ya podemos disfrutar en el Centro Cívico Tabacalera. Eso sí, en COPE Más, 105.6 de la FM. Ahora estamos muy pendientes de la última hora de Mediodía COPE y de Pilar García Muñiz.